El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Dios. Así que sentiros en casa.
Ay, gracias. Gracias, Rebeca. Para nosotros es un gozo tan grande poder estar aquí con ustedes. Hemos disfrutado tanto estos días ahí en el retiro y ahora aquí. Y tal vez ustedes dirán, ¿y esta gringa qué dice? ¿Qué hace diciendo que viene de Bogotá? Pero soy un injerto gringo en la rama colombiana de la Viña de Jesucristo, que llevo 27 años de misionera en Colombia. El gran privilegio que tengo de servir al Señor allí en esta nación. Y para nosotros España es una tierra muy importante. Colombia y otras naciones latinas están invirtiendo en este tiempo en España, porque España es muy importante para Dios, porque Dios tiene visión para esta nación. Y el Señor ha traído a misioneros latinoamericanos aquí para España porque Él les ama mucho, porque Él quiere hacer cosas muy grandes aquí. Sabemos que el Señor ha apartado a España como una puerta para el mundo árabe. Sabemos que de aquí saldrán misioneros, no solamente latinos que van de paso, pero también misioneros españoles para las tierras árabes. Y sabemos que España es muy importante en estos últimos años, que estamos convencidos que son los últimos antes de que venga el Señor Jesucristo otra vez por nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. Les amamos de todo corazón y aquí también estamos anhelando recibir de Dios hoy.
No hay duda que seguramente es la mejor. Yo siempre digo que mis nietos son los mejores, pero oigo otras abuelas que dicen lo mismo. Pero durante el retiro escuchábamos a muchas mujeres compartir que pertenecían a Amistad Cristiana y ya nos habían hablado mucho de ustedes. Y damos gracias al Señor por tener el privilegio de cerrar con broche de oro este tiempo en España, que fue maravilloso. Aquí veo a Ana y a todo parte del equipo. Realmente nos hicieron sentir en casa y Dios movió. La razón por que Dios movió es que la tierra estaba preparada. Nosotros oramos mucho desde Colombia y ustedes oraron mucho. Y los dos retiros fueron gloriosos. La presencia de Dios estaba allí. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Y con Susan tenemos un problema. ¿Quién es la que va a predicar? A veces no lo sabemos sino 5 minutos antes. Pero hay un lema en el ministerio: debemos estar siempre preparadas, mas no programadas. Dejamos que Dios sea quien muestre. Estamos orando y pidiendo al Señor qué es lo que Él tiene para esta tarde. Y yo tengo la palabra para esta tarde. Por favor, abra su Biblia en el libro de Génesis. Gracias. Capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículos 29 al versículo 36. Quiero que abra su corazón. Dios quiere hablarnos. Génesis 37, perdón, versículo 29 al 36. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si esta la túnica es de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Padre, gracias por tu palabra, que viene a nosotros siempre fresca para hablar a nuestros corazones. A través de este mensaje, Señor, levanta la esperanza en los corazones de muchos de nosotros aquí. Háblanos tan claro, Señor. Levanta nuestra fe también, Señor, para creerte. Y obra tus milagros entre nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. El título del mensaje en esta tarde: lo que tú amas está vivo. Y es un mensaje profético. ¿Por qué le digo que es un mensaje profético? Porque siento que Dios quiere hablarte, no solamente como mensaje, sino que lo recibas proféticamente. Es parte de la historia de un hombre llamado Jacob. Muchos conocemos la historia de Jacob. Un hombre con promesas de Dios, un hombre con llamado de Dios, pero un hombre que se dejó llevar por las circunstancias, manipular por las circunstancias. Un hombre que sufrió las consecuencias de dejarse llevar por las circunstancias. Pero un hombre muy parecido a nosotros en muchas cosas. Nos habla de José, su hijo. Y voy a hacerte un recuento, aunque tú conoces seguramente desde la escuela dominical la historia de José, pero quiero hacerte un recuento. ¿Quién era José para Jacob? ¿Quién era José? José era primeramente el hijo de la mujer que Jacob amaba. Jacob, cuando llegó a la tierra de sus parientes huyendo de Esaú, él vio a Raquel y se enamoró de Raquel. La pidió en matrimonio, se la dieron, se acostó en la tienda y amaneció con Lea. Cuando le fue a hacer el reclamo a su suegro, le dijo: lo siento, en mi tierra no se da la menor antes que la mayor. Eso sería bueno. Así es que tienes que trabajar 7 años más para tenerla. Y Raquel no podía tener hijos. Era estéril. Y con mucha dificultad, a la final, tuvo este hijo, llamado José. Le puso José porque ella tuvo una visión profética. Ella dijo: José significa viene otro. Así es que ella declaró que venía otro y después vino Benjamín. Pero ella murió. Y José era el hijo de la mujer realmente que Jacob amaba. A Lea la aceptó, pero a Raquel la amaba. Y fue el hijo que vino ya después de muchos años. Entonces, no solamente era el hijo de la mujer que la amaba, sino que fue el hijo de su ancianidad. Cuando usted mira el capítulo 37, en los primeros versículos dice que esta es la historia de la familia de Jacob. En el versículo 2, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y bueno, y ahí está hablando de él. El versículo 3 dice: llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y yo puedo imaginar que José llegó a ser como los nietos para nosotros. Uno tiene los hijos, después tiene los nietos. Yo tengo 2 tesoros, Jonathan y Stephanie, y son mi deleite. No es que los ame más que mis hijos, pero estos nietos, con ellos juego fútbol, aprendí a gatear con ellos, ¿qué no hago con ellos? Y ellos dicen que tienen una turboabuela. Puedo imaginar a Jacob cuando nace José en su ancianidad, cómo podía amar ese hijo y esa satisfacción que le trajo. Pero no solo era el hijo de la mujer que amaba, no solo era el hijo que tuvo en su ancianidad, también podemos mirar aquí que era el hijo de su confianza. Ahora, ¿por qué digo que era el hijo de su confianza? El versículo 2 dice que tenía 17 años, pastoreaba las ovejas de su padre, porque esa era la costumbre, los menores pastoreaban, aprendían el oficio de pastorear. Pero José informaba a su padre todo lo que sus hermanos mayores hacían. En Colombia los jóvenes le dicen a alguien que informa al hermano menor, al hermanito menor, le dicen sapo. ¿Sí? Los colombianos que están aquí saben, ¿no? Cuando alguien, en Ecuador también, yo no sé si en España, pero entonces cuando el niño menor o cuando el hermanito menor está contando todo lo que hacen los mayores, dice, ¡ay, sapo, salga de aquí! El chivato, dicen aquí, ¿no? Bueno. Entonces José era el chivato, porque José le informaba a su padre todo lo que sus hermanos mayores hacían. Y no solamente eso, José también era el hijo con el cual Jacob se identificaba espiritualmente. Porque si usted mira en este capítulo 37, en los versículos 5 en adelante, no lo vamos a leer, pero dice que José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Después tuvo otro sueño, porque José era un soñador, pero si usted se acuerda, Jacob también soñaba. Había una afinidad espiritual, y no es que se amen los hijos más que otros, pero hay hijos con los cuales tú encuentras una afinidad espiritual. Tal vez esos hijos sueñan con el ministerio como tú has vivido y has soñado en el ministerio, o muchas cosas de tu vida cristiana, ellos te entienden. Hay otros que no, hay otros que dicen, ay, ya me tienes cansado, ay, no, ya, todo es fe, todo. No, pero hay hijos con los cuales tú puedes hablar horas y horas, y con los cuales tú vives deleitado y todo. Ay, Señor, ay, mira el Señor. Y ese era Jacob con José. Los dos soñaban. Entonces era un hijo muy especial para Jacob. Pero hay otra cosa más. Fue el hijo a quien Jacob le bordó una túnica de colores. Aquí dice en el versículo 3, lo amaba más que a todos sus hijos, lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, no fue un capricho, fue un poco de falta de sabiduría, porque se mostraba el amor excesivo hacia José. Pero, yo dije antes, los dos estaban conectados espiritualmente. Y lo que sucede, Jacob, cuando José comenzó a contar los sueños, si usted mira el último sueño que le cuenta, y entonces dice, y sus hermanos le tenían envidia, el versículo 11, más su padre meditaba en esto. ¿Meditaba en qué? En los sueños que tuvo José. Al principio le dijo, hijo, cuidado. Pero meditaba, ¿por qué? Porque había un sentir en Jacob de un llamamiento real para José. Él hizo la túnica de colores porque las túnicas que se usaban en ese tiempo, comunes y corrientes, eran de lino, color lino, y las mangas eran cortas, hasta 3/4. Pero la túnica que él le hace a José tenía colores porque era la túnica de los reyes. Tenía manga larga porque era la túnica de los reyes. Él le hizo una túnica real a causa del sentir que había en su corazón de un llamamiento real para su hijo. Esto es importante que lo entendamos pre a los puntos del mensaje. Todavía no he entrado, estoy introduciendo. Así es que era el hijo especial para Jacob. Eso representaba José para Jacob. El título que yo di, Lo que amas está vivo, es porque José representa para nosotros lo que amamos. José representa tal vez para ti tu familia, la familia que amas, que tal vez no la ves como tú desearías. José representa nuestros sueños. El que no sueña está muerto. Yo soñé desde que era muy chiquita. Uno de mis sueños es ser la mejor bailarina de ballet, llegar al Lido de París, ser mejor que Tamara Taumanova. Fui muy buena bailarina de salsa, no de ballet. Soñé un día con mis ideas socialistas en el colegio llegar a Cuba y a Rusia exaltando a Lenin. Nunca lo logré con Lenin, lo logré con Cristo. Y cuando estuvimos en Rusia, yo le dije a Susan en Moscú, todo puede ser, pero yo tengo que sentarme en la mitad de la Plaza Roja con mi Biblia en la mano y que me tomes una foto, porque era el sueño de mi hermano y mi vida, con nuestras ideas socialistas, estar en la Plaza Roja gritando. José representa los sueños. ¿Qué sueños has tenido que se perdieron un día? Cuando los recuerdas lloras, porque con lo que soñaste se fue al piso. José representa esos sueños, que hoy ya cerraste la puerta a esos sueños, esos ideales, que hoy los pusiste a un lado porque sentiste que todo se fue al piso, pero que hoy Dios quiere que los revivas. José puede representar tu carrera, que no has podido culminarla, pero que hoy Dios te dice, hay esperanza. José representa tal vez para muchos un ministerio al cual has querido llegar, pero no has podido alcanzar. Y tal vez hoy has tirado la toalla diciendo, ya no hay esperanza. Pero hoy Dios quiere que tomes la toalla, tomes el sueño. Porque lo que tú amas no está muerto, está vivo. José representa tal vez tus negocios con los cuales soñaste llevar a cabo muchas cosas y hasta aportar a la obra de Dios. En fin, José representa para nosotros muchos sueños que tal vez ya no los tienes. Hace muchos años los caducaste y hoy el Señor te dice que Él quiere soplar sobre esos sueños para que vuelvan a vivir. Y es por eso que quiero hablarte de tres actitudes en la vida de Jacob que lo llevaron a sufrir por una causa no comprobada. Tú sabes, sufrimos muchas veces por causas no comprobadas. El año pasado yo estaba sufriendo por una causa no comprobada. Me encontraron un tumor en el riñón izquierdo. El médico dijo cáncer. Yo tenía una agenda ya para un año y yo sufrí por lo menos 3 meses. Sacaron el riñón, el tumor sí fue canceroso, pero la mano de Dios lo encapsuló. Ni los ganglios, ni la vena cava, ni el riñón que sacaron tenía cáncer, solamente lo que estaba encapsulado, ni lo que estaba encapsulando el tumor. Pero yo hice toda una película. Pensé, hasta aquí llegó el ministerio. Y el Señor me mostró que los sueños apenas se están cumpliendo. Y que hay mucho por hacer con un riñón que funciona por tres. Hay tres actitudes muy comunes a nosotros. Y yo quiero que las mires. Son las actitudes de Jacob, pero se repiten hoy entre nosotros. Número uno, Jacob se dejó llevar por lo que vio. Versículo 32, 31 y 32. Aquí lo vemos a Jacob dejándose llevar por lo que vio. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron: hemos hallado esta túnica, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la vio y dijo: sí, es la túnica. Póngame cuidado. Sufrió porque Jacob se dejó llevar por lo que vio. Usted conoce que en la historia de José, que sus hermanos lo odiaron. Lo odiaron porque lo que mencionamos antes, él estaba informando a su padre, él soñaba con cosas grandes, que sus hermanos se inclinarían ante él, y lo odiaron. Y en su mente ellos trabajaron un plan de matarlo. No lo pudieron matar, entonces lo dejaron en una cisterna. Y cuando iban a volver a casa, ellos dijeron: la túnica, llevémosla, matemos un cabrito y pongamos sangre en la túnica. Y se la trajeron a su padre para decirle, ellos pensaron: ya nos quitamos de encima a José, ya lo sacamos del camino, y ahora vamos a llegar y que mi padre piense que José murió. Y cuando ellos llegan con la túnica y le muestran la túnica y le muestran la sangre, entonces él la mira y él, Jacob, se deja llevar por lo que ve, por la señal de sus hermanos. Y él confirma lo que los hermanos querían oír. Y él dijo: sí, la túnica de mi hijo es, y comienza a llorar. Y Jacob comienza a llorar y comienza a pensar todo, la muerte de su hijo. Ahora mire, lo que él vio realmente fue la señal que sus hermanos enemigos pusieron en la túnica. Fue la señal. Jacob vio la señal, pero se olvidó de la marca. ¿Qué le quiero decir con esto? Había una marca sobre José. Por eso él le hizo la túnica real. Estaba la marca de Dios, del llamamiento. Dios había marcado a José desde su nacimiento. Dios le dio sueños confirmando el llamamiento, y su padre meditaba en eso porque su padre se identificó con ese llamado. Había una marca sobre ese hijo, pero Jacob vio la señal, no vio la marca. Y eso es lo que nosotros hacemos hoy. Vemos todas las señales que el enemigo nos pone. El enemigo es experto en poner señales. Él pone las señales para llevarnos a menguar en la fe, para llevarnos a la incredulidad. Él te pone señales. Si es con los hijos, él te está diciendo: mira, cada vez llegan más tarde, cada vez están más lejos de Cristo, están en el mundo. Y tú ves las señales y tú dices: sí, no hay esperanza, están lejos. Pero tú no te acuerdas de la marca. Y lo que tú haces: oh, mis niños, cuando estaban en la escuela dominical. Pero tú no te acuerdas que tú entregaste esos hijos al Señor, que los consagraste al Señor. Tú no te acuerdas que la marca de Cristo está sobre tus hijos. Tú solo ves las señales que el diablo te pone. Y ante cada situación sí que vemos las señales. Yo en los días de la prueba vi mucho las señales. El médico me dijo: es un cáncer, y cada vez batalle con eso, las palabras del médico. Y yo no recibo eso, pero yo veía. Y esa es nuestra vida. Nos dejamos llevar por lo que vemos. Es por eso que el Señor, hablando a través de Pablo en 2 Corintios 4:18, Él viene hablando de las pruebas. en el capítulo 4, él viene hablando de las pruebas, de las dificultades, y en el versículo 18 el apóstol Pablo dice: no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, porque esto que se ve es perecedero, pero lo que no se ve es eterno. Nosotros ponemos los ojos en las circunstancias actuales. Nosotros vemos esto aquí, esto es lo que vemos, esto es lo que nos vemos, y al verlo nos debilita. Vemos que no hay manera de pagar la universidad, que tengo que trabajar, yo quería estudiar, mi sueño era estudiar, pero tengo que trabajar. Bueno, trabaja ahora, pero ten el sueño. Y alguien me dice: pero es que ya tengo, ¿cuántos años? No importa, tú a los 60 años puedes hacer una carrera. ¿Entiende? Nosotros vemos las señales, pero no vemos la marca. Nosotros vemos las señales continuamente. Y en nuestra familia pasa eso. Siempre estamos viendo, pero no nos acordamos de la marca. José tenía una marca. ¿Qué es más, la marca o la señal? La marca. Él nos ha marcado. Él ha marcado a nuestra familia con un llamamiento. Ah, pero no han venido a Cristo. Pero Él ha marcado a nuestra familia. Él nos ha dicho que si le creemos, veremos nuestra familia en el Señor. La sangre del Cordero, la marca más maravillosa. Me gusta Abraham. Un hombre que aprendió a creerle a Dios. En Romanos, en el capítulo 4, versículo 18 en adelante, se está hablando de este gran hombre que se lo conoce como hombre de fe. Y me gusta la forma como Pablo expresa en el versículo 18. En el 17 habla del llamamiento de Abraham. En el 18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Versículo 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Dice que él luchó en esperanza contra esperanza. Eso me parece cuando alguien está ahí en medio de una tempestad, de un huracán, y ahí está en esperanza contra esperanza, sabiendo que era fiel quien lo había prometido. No debilitó su fe. Él no miró lo que eran las circunstancias. Dice, él no debilitó su fe. Él no miró su cuerpo, que era ya viejo, que era de edad de casi 100 años. Él no miró la esterilidad de Sara. Él no miró. Él dijo, 100 años. Y yo puedo imaginar a Abraham saliendo de su tienda y caminando por los campos donde estaban sus obreros, y él caminando y proclamando: el año que viene Sara va a tener un hijo. El año que viene Sara va a tener un hijo. Y la gente lo miraba y el viejo Abraham está loco. Él solo está fatigando. Y yo puedo imaginar a Sara afuera de su tienda, tejiendo saquitos, tejiendo, como decimos, patines, todo. Y madre Sara, ¿qué estás haciendo? Oh, tejiendo el año que viene. Pero si tú ya estás remenopáusica, pero el año que viene, Dios me lo va a dar. Ellos soñaron, ellos se deleitaron, ellos declararon. Había una marca de una palabra, de una promesa que Dios había dado. Y ellos empezaron, y no importaba. Y allí ellos fortalecieron su fe. ¿Cómo la fortalecieron? Primero dando gloria a Dios. En medio de la dificultad, tú fortaleces la fe dando gloria a Dios. En medio de las circunstancias adversas, dando gloria a Dios. Alabando al Señor. Alabando. Cuando a mí me dijeron, tienen que quitarte, antes de que me dijeran, tienen que quitarte el riñón, el diablo venía y me decía, ¿y si te quitan el riñón? Hasta que un día mi hija estaba conmigo en la sala y yo me paré del sofá y mi hija dijo, mami, ¿qué te pasa? Y yo dije, con riñón o sin riñón voy a servir al Señor y le alabo si me lo tienen que quitar. Y ella dijo, ¿y por qué dices eso? Porque tengo una batalla en la mente, le dije. Tenía una batalla. se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, alabando al Señor. Por lo que te ha pasado, alabado sea el Señor. Y luego dijo, no solamente dando gloria a Dios, sino que estaba plenamente convencido de que Dios iba a cumplir su promesa. ¿Cuántas promesas Dios te dio? Te ha hablado. Las has vivido familiarmente. Las has disfrutado familiarmente. Y hoy tú dices, todo se acabó. Pero es tiempo de abrir el baúl donde enterraste todo y sacar lo que Dios te ha dado. Plenamente convencido y convencida de que Dios es poderoso para cumplirlas. Jacob se dejó llevar por las circunstancias, por lo que vio. La segunda cosa que yo veo en la vida de Jacob, por lo cual sufrió, es que no solo se dejó llevar por lo que vio, Jacob habló irresponsablemente. Versículo 33 del capítulo 37 dice que cuando vio la túnica y se la trajeron, él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Mire lo que él dice. Y él inmediatamente, él dijo, se murió. Pero no solo eso, él hizo todo el drama, lo despedazó la bestia, le desgarró las entrañas y declaró muerte. Cuidado con lo que tú hablas. En medio de las circunstancias difíciles que pasamos, cuidado con lo que hablamos, porque las palabras tienen poder. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y a veces hablamos palabras de muerte por cualquier dificultad. Hay un problema entre los hijos y están peleando y usted le dice, cállese y no arreglen nada, no pasa nada. Y yo, ay, me van a matar. Ay, mejor que me dé un infarto. Al otro día te duele el lado izquierdo de aquí. Y, ay, Señor, guárdame de un infarto. Cuidado con lo que tú hablas en medio de las situaciones que nosotros estamos viviendo. Es importante que cuidemos nuestra manera de hablar, porque las palabras tienen poder. Cuando salió el primer libro del pastor Paul John Guichó, y después un libro que fue cuestionado, pero que en mi vida ha sido de mucha bendición, los que lo han leído, La Cuarta Dimensión. Ese libro yo creo que nos levantó a creerle al Señor a muchos. Y él ahí cuenta muchos testimonios, pero hay un testimonio que me impactó mucho cuando él lo narra en su libro. Y es que un día él estaba en su oficina y llegó una mujer llorando para pedirle oración por su hija. Y le contó la historia de su hija. Pastor, ore por mi hija. ¿Qué tiene tu hija? Está dedicada a la prostitución. Cada noche se acuesta con un hombre diferente. Se fue de la casa. Pastor, está perdida. Pastor, está metida. Anda de hotel en hotel. Pastor, ore por ella. Y el pastor la escuchó y luego le dijo, nunca más vuelvas a hablar así. Y ella se quedó fría. Y le dijo, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo quisieras que fuera tu hija? Y la mujer, secándose las lágrimas, dijo, pastor, he anhelado que mi hija ame a Dios, esté entregada a Dios, sea una sierva de Dios. He orado tantas veces antes de que esto sucediera, que mi hija fuera una misionera a las naciones, que se casara con un hombre de Dios, pero está perdida. Dijo, no vuelvas a mencionar eso. De hoy en adelante tú vas a orar por tu hija. Y tú vas a orar como me la acabas de describir. Dándole gracias por esa sierva. Dándole gracias por esa mujer de Dios. Dándole gracias por ese marido. Pero pastor, si está en la procesión, dándole gracias por el hogar que Dios le va a dar. Dándole gracias. Porque estará en el Señor. Y te prohíbo volver a mencionar
el oficio que hoy tiene. Y aquella mujer regresó a casa y empezó a clamar a Dios como su pastor se lo había dicho. Una noche, lejos de la casa, en esa misma ciudad, su hija estaba alistándose en un hotel, en la alcoba de un hotel, desnudando su cuerpo para acostarse con un hombre. Y esa misma noche, para hacer todo lo que siempre hacía, por primera vez, esa joven sintió vergüenza. Nunca antes la había sentido. Esa joven sintió asco de lo que estaba haciendo. Y sintió que sus entrañas se le revolvían y comenzó a llorar. Y se vistió, y el hombre que le esperaba, y dijo, no quiero nada, y salió corriendo, llorando, por las calles. Y cogió un taxi, y eran las 3 de la mañana, cuando llegó a su casa a golpear. Cuando su madre salió, no sabía ni quién era, porque a esa hora ella había perdido todo contacto. Cuando ella abre, ve su hija llorando en la puerta, que se le tira a los brazos y le dice, mamá, perdóname, puedo volver a casa. Y la madre la abrazó y lloraron juntas, y esa noche la hija recibió a Cristo con su madre y llegó a ser miembro de la iglesia del pastor Paul Yonggi Cho. Y a los 2 años Dios le dio un esposo, y hoy juntos, bueno, hoy en la época que leí el libro, juntos sirven al Señor en las naciones. Cuidado con lo que hablas en medio de las circunstancias. Cuidado. Dejamos de declarar lo que Dios nos ha dado para declarar lo que el diablo pone. Cuando Susan y yo fuimos por primera vez a África, fue un viaje maravilloso. Si yo hubiera sido soltera, no regreso de África. 15 días lloré lejos de mi casa, de mi marido y de mis hijos. Y después de 15 días de mi amiga consolarme y orar por mí para que se me quitara la tristeza de haber dejado la familia, seguí llorando. Y me dice, ahora, ¿por qué llora? Le digo, porque ya se me metieron los africanos al corazón y ya nos faltan 15 días para irnos. Pero ese viaje tuvo cosas tan preciosas. Ya al final de nuestro viaje, habiendo ido a muchas ciudades y ministrando en Zimbabue y después en Mozambique, y volvimos a Gweru, la primera ciudad donde estuvimos, donde Dios nos unió con los africanos, y les caímos de sorpresa, porque la verdad era que no teníamos que volver ahí, teníamos que ir a Harare, estar 2 días allí para salir otra vez, ya venir para Colombia. Pero sentimos dedicar otro día más en Gweru y poder ver nuestros hermanos, y les caímos de sorpresa a ellos, y fue de tanta bendición. Y la misionera con la que estábamos, una mujer muy preciosa, ella dijo, quiero que esta noche vamos y demos una serenata a los pastores al estilo latinoamericano. Así es que afinamos nuestras guitarras con Susan y con Meredith y esperamos las 12 de la noche como buenos latinoamericanos para dar la medianoche, para ir donde varios de los pastores y cantarles. Y eran las 10 de la noche, entonces, esperando 2 horas, Susan se acostó un ratico y yo me quedé en la sala leyendo la palabra. Y en eso entra Meredith. Y entra y hizo algo en la casa y luego salió y dijo, ¡ah, mira! Llegó un marconi, llegó un cable a la casa del pastor Juan. Y yo le dije, sí. ¿Y de dónde? Dijo, de Colombia, de Bogotá. Y yo dije, ¿de Bogotá? Ahora, en ese mes yo no pude tener contacto con mi familia. No había correo electrónico, no habían celulares, no había, donde estábamos no había forma de llamar, no había teléfono. Así es que era confiarle mi familia a Dios y pedirle al Señor que consolara a mi familia allá. Entonces, cuando ella me dice que llegó un Marconi, un cable desde Bogotá, yo le dije, desde Bogotá, debe ser para mí. Dijo, no sé para quién es. Y yo le dije, debe ser para mí, debe ser mi familia. Entonces me dijo, yo le dije, pero si me pusieron un cable debe haber pasado algo malo. Claro, ya casi terminábamos un mes completo y a la última hora un cable, cuando ellos sabían que yo regresaba. Y entonces yo dije, debe ser que me están dando alguna mala noticia. Y entonces ella dijo, no. Yo le dije, pues claro, es que de qué otra manera, si mandan un Marconi, si mandan un cable, debe ser que algo pasó en la casa. Y ella me consoló y dijo, no, no, tranquila, no pienses nada malo, mejor sigue meditando en la palabra. Y yo había estado meditando en Primera de Samuel, en el capítulo 3 y 4, entonces cuando ella salió yo volví otra vez a mi palabra, y ya vas a imaginar la señal que el diablo me mandó. Cuando vuelvo a la palabra, el versículo que me encuentro frente a los ojos dice, y Elí estaba sentado a la afuera de su tienda, cuando llegaron dos mensajeros diciendo, tus dos hijos han muerto. Y yo tengo una hija y dos hijos varones. Y cuando yo leo eso, con todo lo que mi mente estaba pensando, toda esa angustia se juntó y yo pensaba, Dios mío, y yo quedé fría ahí, se me bajó la presión y todo. Y en eso ya cerca de la hora de la serenata se levanta mi amiga y pasa y me dice, ¿y qué te pasa? ¿Estás pálida? Y yo le digo, sí, es que llegó un Marconi donde el pastor Juan. Ah, sí, de Bogotá, le digo. Sí, ¿y de quién? Le digo yo, pues de mi casa. Mira toda la película que yo monté. De mi casa. Y deben ser malas noticias. Y entonces Susana me dice, no, pero te dijeron que era para ti. No, pero de Bogotá tiene que ser para mí. Dice, no, pues a lo mejor es que me mandaron un Marconi de Bogotá diciendo que mi hermana ya tuvo su hijo o su hija que estaba esperando. Y yo dije, ¿cómo van a hacer ese recorrido de allá para acá? Lo mandan de los Estados Unidos de una vez para Zimbabue. Ella me trató de dar muchas explicaciones, pero yo persistía en que era un Marconi, era un cable de mi familia con malas noticias. Y le digo, y además, mira, dice aquí que a Elí le dijeron que sus dos hijos murieron. Y Susan se acordó de una palabra que vez tras vez antes de salir de Colombia, en cualquier parte donde íbamos, que sabían que íbamos para África, nos dieron muchas veces esta palabra, con alegría saldréis y con paz volveréis. Y ella me dijo, ¿cómo si salimos con alegría vamos a devolvernos con angustia? Eso medio me calmó. Y yo mirando que fueran las 12 para llegar, porque el primer lugar de dar la serenata era donde el pastor Juan. Así es que a las 12 en punto cogimos las guitarras y salimos a dar la serenata. A mí no me importaba la serenata, a mí lo que me importaba era mirar el cable. Y cuando llegamos, menos mal que el pastor era inglés y ellos no entienden nada de 12 de la noche de serenata. Y nosotros cantando allí, él en la mitad de la canción abrió la puerta con su levantadora y todo, y dice, ¡oh, sigan a tomar el té! Y yo, alabado sea Dios, no cantamos toda la canción. Y yo le digo al pastor del cable, y dice, ¡ah, sí, aquí está! Y abro el cable, y el cable venía dirigido, Susan Igna Meredith, las amo, Patty. Patty es una misionera americana en nuestro país que amamos mucho, que trabaja con los sordomudos, y vivía con Susan en el apartamento, era su compañera de cuarto, y ella al final de nuestro viaje nos mandó ese Marconi diciéndonos que nos amaba. Y yo le digo después, nunca nadie casi me mata diciéndome que me ama. Nosotros declaramos, hablamos cosas irresponsablemente. Jacob no solamente vio la señal y no vio la marca, Jacob habló irresponsablemente. Pero la tercera cosa que él hace es que Jacob se conformó con las circunstancias. Versículos 34 al 35. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Ahora, era un hombre que sabía que Dios tenía un llamamiento sobre su hijo. Él no se levantó a comprobar, él no dijo: esa sí es la túnica, pero no sé si será sangre de mi hijo. Armemos un equipo de trabajadores y dígame dónde encontraron la túnica. Vamos a buscar, vamos hasta que encontremos. Bueno, yo quiero ver si fue que murió, quiero ver el cuerpo. O a lo mejor no está muerto. Él no dijo eso. Él aceptó. Él se conformó. Lo mataron, se murió. Sí, se murió. Y comenzó a enlutarse. Aceptó la situación difícil, aceptó la circunstancia difícil. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Porque situaciones difíciles van a pasar. Pero nosotros no podemos asumir eso como una condición en nuestra vida. Cuando hay una marca, cuando hay un llamamiento de Dios, cuando Dios nos ha hablado, cuando Dios nos ha confirmado, cuando Dios... ¿Cuántos el Señor aquí les ha hablado en muchas ocasiones? Sea por la palabra, por la predicación. Levánteme bien en alto su mano. ¿Cuántos tienen palabra, promesas de Dios en cuanto a su vida, familia, ministerio? Levánteme bien en alto su mano. A los que les ha hablado. A algunos pocos no les ha hablado. Señor, ¿qué te pasó? ¿Ah? ¿Qué me dices? Ah, sí, yo creo. Dice que sí les ha hablado, pero que son sordos, que no hablan. Oye. Dios ha hablado. Y si tenemos eso, no podemos confiarnos. No podemos. Cuando el médico me dijo: tiene cáncer, yo dije: no, yo no recibo eso. Y él dijo: bueno, hasta que no sé cómo se demuestre lo contrario. Y nuestra oración fue: demuestra lo contrario. Pero abrazamos eso. Que nuestro país está mal. Mire, cuando Colombia estuvo en los cuidados intensivos, ahorita está en recuperación. Pero cuando estuvo en cuidados intensivos, yo quiero decirte qué pasó. Fue triste. Nosotros vivimos una situación muy dura, tremendamente dura. Los que tuvieron la oportunidad de salir, salieron. Y créamelo, que si yo le digo, hace 7 años la situación fue muy difícil. Los noticieros hablaban del estado caótico. Cada persona que tú te encontrabas en cualquier lugar, es que Colombia está en la olla, es que Colombia está mal, es que aquí no hay esperanza, aquí no hay solución, las finanzas están en el suelo, todo está mal, mire, todo se vende y nada se vende, hasta que yo le llamé la época del cariño verdadero, porque ni se compra ni se vende. Los apartamentos era se vende, se arrienda, después se vende, se arrienda o se permuta, después se vende, se arrienda, se permuta o se regala, y ni nadie lo quería reclamar porque había una deuda de administración grande. Pero todos comenzaban a declarar: es que Colombia está mal, es que me voy porque en este país no se puede vivir, no se puede vivir. Y Dios nos dijo: cambien el lenguaje. No declaren más muerte sobre su nación. No declaren más situación difícil. No declaren más economía destruida. Comiencen a interceder, comiencen a orar, comiencen a declarar, comiencen a declarar. Comiencen a proclamar lo que no es como si fuera. Y de allí para adelante fue una campaña. Alguien me hablaba mal de Colombia y yo, nada. Colombia está bien, pero está mal. Está bien por el poder de Dios. El Señor está obrando. Va a pasar algo grande. Dios está obrando en nuestra nación. Todo eso nos llevó a un crecer espiritual. Todo eso nos llevó a que la necesidad, cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero, cuando hay terrorismo, cuando hay inseguridad, entonces tenemos que clamar. Cuando tú tienes que orar para salir y para entrar, porque tú no sabes si una bomba se te atraviesa en el camino. Eso nos hizo depender de Dios como nunca. Eso hizo que la iglesia creciera. Las iglesias crecen todos los días. Las estacas tienen que extenderse. Tenemos iglesias de 35 mil miembros, de 18 mil miembros, de 15 mil miembros, de 13 mil miembros, de 10 mil miembros. Y seguimos declarando. Pero todo el mundo declaraba. Los noticieros, ¡uy!, hablaban horrores de su propia nación. Y Dios nos dijo, cambien el lenguaje. Y nosotros marcamos la condición o de un país, o de una familia, o de una persona, o de un ministerio, por todo lo que hemos visto y todo. Pero no miramos las promesas de Dios. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Cuando usted va al capítulo 13 de Números, hay unos versículos tremendos allí. Dios les da una promesa. Dios les había hablado a través de Abraham. Dios le había hablado a través de sus profetas, Moisés. Y en el capítulo 13 de Números, ellos tienen la tierra al frente. 2 años habían caminado y tienen la tierra al frente. Tiempo para poseer la tierra. Dios les dijo, entren y posean la tierra. Ellos dijeron a Moisés, no, mejor mandemos espías. Dios no fue el de la idea. Dios les dijo, bueno, si quieren mandar espías, manden. Mandaron 2 espías. Recorrieron la tierra 40 días. Regresaron 10 informes pésimos. ¿Sabe lo que fue el informe? No podemos. Hay gigantes, son más grandes que nosotros, son fuertes, están armados. Nosotros somos como langosta al lado de ellos. No podemos, no podemos, no podemos. Y lo peor, aceptaron esa condición. Le dijeron, Moisés, mejor fuera volver a Egipto. Mejor morir en este desierto. Mire lo que dijeron, mejor morir en este desierto. Esa generación no pudo entrar a la tierra. Pasaron 38 años más. Dieron vueltas. A Cades Barnea. Solo vueltas. Solo vueltas. 38 años. 38 años. La gente comenzó a morir. Venían y le decían a Josué, Josué, la gente está muriendo. Y él decía, gloria a Dios. ¿Por qué gloria a Dios? Ya están muriendo. Y cuando acaben todos estos de morir, entramos a la tierra. Josué, se murió el vecino de la tienda. Alabado sea el Señor, uno menos. José, murieron 10. Bendito sea el Señor, ya nos quedan pocos. ¿Cuántos más quedan de esa generación? Ya quedan pocos. Josué, se murió el último. Bueno, vamos a levantarnos porque ahora vamos a entrar en la nueva generación. Oigan bien, nueva generación. Jóvenes que han estado con nosotros. Lo que los antiguos no conquistaron, ustedes lo van a conquistar. Esa fue la historia de Israel. Esa fue. Se conformaron. Usted no puede conformarse. Ay, que mi esposo es con sí, con sa. Bueno, que sea con sal, porque de aquí en adelante usted no se va a conformar. Tiene que cambiar algo. Usted no puede aguantarse un hombre para toda la vida hasta que la muerte lo separe en esas condiciones. Usted tiene un Dios que puede hacer cambios, que nada es imposible para Él, que Él puede cambiar el corazón, la dureza del corazón, puede cambiar a su vecino, puede cambiar al de al frente, puede cambiar su jefe, puede hacer lo que sea, si tan solo usted le cree. Pero si usted se conforma, oh Señor, yo creo que tú quieres que yo sufra de esta manera. Bueno, pues Señor, aquí estoy, este jefe es mi martillo, entonces yo me pongo en el yunque para que me siga dando. No, es que tu palabra dice que tú nos quebrantas con martillo, con personas. Entonces 40 años el hombre te está martillando y tú sigues poniéndole la cabeza. No, mansos pero no mensos. Jacob aceptó sus circunstancias, lloró a su hijo. Se vistió de luto hasta que él muriera. Oiga bien, digo, hasta que yo muera, me vestiré de luto. Y hoy el Señor quiere decirte, no tienes que hacer eso. Tienes que sacar los sueños, las visiones, con lo que tú soñaste, con esos hijos, uno apóstol, otro profeta, otro evangelista, otro maestro, otro pastor, otro congresista en esta nación, puro y santo para Dios. Otro abogado, otro médico. Claro, tenemos que soñar. Y Dios pone muchos de esos sueños. Y tenemos que levantarnos. voy a concluir este mensaje mostrándote el otro lado de la historia. Mira Génesis capítulo 39. Y allí vemos el otro lado de la historia. Para que tú veas que lo que tú amas no está muerto. Lo que tú amas está vivo. En el capítulo 39 comienza a mostrarnos la historia de José lejos de su casa. ¿Qué sucedía al otro lado mientras su padre estaba en luto, llorando? Dice que fue vendido como esclavo a Potifar. Ciertamente fue llevado esclavo, pero mire lo que dice el versículo 2, mas Jehová estaba con él. Y como estaba con él Dios, aún como esclavo, lo hizo próspero. Todo lo que José tocaba, Dios lo bendecía. Se le atraviesa el enemigo para dañar los propósitos de Dios, y entonces usa a la mujer de Potifar. Ahora, yo estoy convencida que la mujer de Potifar no era una anciana. Tuvo que ser una 90. Porque tuvo que tentarlo a ese joven. No fue una vez. Cuando estaba trapeando en la casa, ella salía en baby doll. Lo invitaba a desayunar. ¿Qué no haría esa mujer? Y a causa de esa mujer, por un hombre joven que se negó al pecado y huyó del pecado, fue llevado a la cárcel. Y en el mismo capítulo 39 dice que fue llevado a la cárcel, versículo 20, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y vuelve y se repite la historia. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y el jefe de la cárcel le entregó todo a su manejo. ¡Qué tremendo! El padre enlutado y José estaba en la cárcel, pero Dios estaba con José en la cárcel. Y cuando usted pasa un poquito más adelante, en el capítulo 41, usted encuentra ya a José sacado de la cárcel para interpretar un sueño y llevado al faraón. Habían pasado 13 años. Cuando salió era de 17 años y habían pasado 13 años. Y en el versículo 37 y 38... le llevaron al faraón para interpretar los sueños, y él los interpretó, y dijo faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien este esté el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Mire lo que pasa, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y le mandó a poner un anillo en su mano, lo vistió de ropas finas, de lino, le puso collar de oro y lo hizo subir a un carro, y todo el pueblo lo aclamó. Este es el otro lado de la historia. Lo que tú amas no está muerto, lo que tú amas está vivo. Al otro lado del luto estaba la vida. Al otro lado de haberse conformado con esa situación, Dios estaba obrando. Dios siempre obra. Dios obra aquí y Dios obra allá, de diferentes maneras, pero Dios obra. Cuando tú te atreves a creerle, Dios obra. Y entonces, ¿qué sucede? Aquel José de esclavo pasa a la cárcel, de la cárcel pasa al reino, y todo es cambiado. Sus ropas de presidiario son cambiadas por vestidos reales. Las cadenas de la cárcel son cambiadas por una gargantilla de oro. Las manos encallecidas de trabajar en la cárcel, se les coloca anillo real. Y aquel que caminaba descalzo ahora caminaba en un carro real, y fue puesto como segundo en el reino. Y lo más hermoso de la historia, después cuando se encuentra con sus hermanos, después cuando se encuentra ya con su padre, en el capítulo 46, en el versículo 28 en adelante, y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Lo que tú amas no está muerto, está vivo. Iglesia, lo que ustedes aman no está muerto, está vivo. Y hoy el Señor quiere traer esta palabra de esperanza. Personas que están aquí que han considerado que ya no hay manera de solucionar ese problema. Si tú has amado al Señor, has sido fiel a Dios, has pagado el precio, déjame decirte, lo que tú amas no está muerto, está vivo. Dios puede hacer cambios. Dios está trabajando allá, en esa casa, en ese piso, en esa ciudad, en esa nación. Dios está trabajando. Y la forma como Dios trabaja es muy buena. Alguien dijo: los molinos de Dios muelen lento, pero muelen bien. Muelen muy bien. Y pronto pasará lo que pasó con Jacob. Cara a cara podrás ver que lo que tú amas no está muerto, está vivo. Que esos sueños que tuviste, sácalos. Que ese luto que llevaste por aquello que amabas y te conformaste, sí, ya, se fue el hombre, ya, me divorció, se fue mi hijo, ya no quiere saber nada más de mí, ya, se acabó el negocio, ya no hay universidad, ya no hay trabajo. Lo que tú amas, déjame decirte, no está muerto, está vivo. Dios va a vindicarte. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Aquel ministerio que creíste que se acabó no está muerto, está vivo. Porque si Dios llamó, puso su marca. Puso su marca. Y aunque el diablo ponga señales, hay una marca. Lo que necesitamos ver es no las señales, sino la marca. La marca. En estos días estaban remodelando nuestra casa. Quedó bellísima. Lástima que me tuve que venir y no disfrutarla después de haberla decorado. Fueron 2 meses de vivir con polvo, mi esposo y yo, en una alcoba nomás. Allí, mientras remodelaban, cambiaron los pisos, cambiaron los techos, cambiaron las alfombras, cambiaron todas las cortinas, todo. Y ya pintaron todo, todo, todo. Y durante ese proceso, que supuestamente duraba 1 mes, pero casi nos llevó 2 meses, mi esposo ya no aguantaba. Y mi esposo decía: ay, no, ¿por qué nos metimos en esto? Y yo le decía: no mires el proceso, mira el final, mira el final, mira el final, mira el final. Me decía: ¿desde cuándo te oigo con que mires el final? Mira el final, ya vamos, ya, ya. Yo no miro el proceso, yo miro el final. Esto es lo que yo soñé y lo vamos a tener. Y el final llegó. Llegó 4 días antes de yo venir para acá. Así es que en 4 días, puedes imaginar, yo estaba decorando, yo estaba poniendo todo, dejé cada cajón ordenado, todo en su puesto, en su lugar. Y le dije a mi marido: ahora te dejo la bendición de disfrutar de la casa mientras yo me voy a España. Pero yo le dije: no mires el proceso, mira el final. No mires la señal, mira la marca. Oh, mujer de Dios, no mires la señal, mira la marca. Lo que tú amas no está muerto, está vivo. Y Dios hará cosas grandes y maravillosas. Lo que tú amas no está muerto, está vivo. Lo que tú amas está vivo. Déjanos orar por esta palabra. Hermano que está al piano, nos gustaría que estuviera allí. Muchos somos como Jacob. Muchos estamos aquí. Tal vez tú has dicho, estoy metido en una situación tan terrible y no hallo esperanza ni salida. Muchos han dejado aquí para ser allá porque pensaron que esto no funcionó ya. Pero sigue recordando. Y hoy el Señor te dice, eso que tú amas no ha muerto. Eso está vivo. Y hoy Dios quiere levantar esos sueños y esa fe en aquel que todo lo puede, en aquel que te ama. Inclina tu rostro un momentito. Padre, te damos gracias. ¿Cuántas cosas han pasado en cada vida, aún en nuestra propia vida, Señor? ¿Cuántos sueños, Señor, y cuántas ilusiones? ¿Cuántas cosas hubo en nuestro corazón? ¿Cuántas cosas llegamos a vivir y luego se derrumbaron y luego se perdieron? Y hoy, Señor, tenemos que venir a ti porque cometimos exactamente las mismas cosas de Jacob. Hemos solo mirado y mirado las señales que el enemigo ha traído, pero hoy tú quieres que nos levantemos. Y mientras tú estás allí, yo quiero pedirte, si tú has tenido sueños, si tú has tenido llamamiento de Dios, si tú has pasado por situaciones de tu familia, si tú has pasado por tantas cosas, y en esta noche esta palabra ha tocado tu corazón, y tú estás diciendo, pues no voy a conformarme, ahora dices, no me voy a conformar con lo que el enemigo quiere que me conforme. Hoy me voy a parar y voy a pelear la batalla. Y voy a creerle al Dios que todo lo puede. Y voy a rechazar toda mentira del diablo, de que todo lo que Él ha hecho, eso es lo que tengo que creer. Pues no voy a creer eso. Voy a creer que hay un Dios que se levanta por encima del polvo, de la ceniza, y que puede traer a vida todo lo que el enemigo ha querido matar. Hoy voy a hacer contigo un compromiso, Señor. Y por eso yo necesito que cada persona que en este lugar, en esta noche, ha pasado por situaciones difíciles con las cuales tú te conformaste, tú aceptaste y no puedes aceptar lo que sabes que era de Dios, lo que estás convencido, convencida de que era de Dios. Y ahora tú sí, yo acepto pues lo que el diablo dice. No, no podemos aceptar lo que el diablo dice. Tenemos que aceptar lo que Dios dice. Y hay una marca, hay un llamamiento, hay una marca. Y que Dios nos ayude. Y hoy, si tú tomas la decisión de creerle, de volver a tomar tus sueños, de tomar todas esas cosas con las cuales te conformaste, hoy vas a romper ese conformismo y vas a decir no más. Tal vez es lo que Dios está esperando para tu milagro. Ponte de pie allí donde tú estás. En silencio, ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Porque lo que tú amas no está muerto. Lo que tú amas está vivo. Oh, sí, lo que tú amas está vivo. Y dígalo ahí conmigo, lo que yo amo está vivo, no está muerto. No está muerto. Y dígale, Padre, yo te pido perdón por haberme conformado como se conformó Jacob. Perdóname por haber traído luto a mi vida, por haberme vestido de luto y haber aceptado una condición que no es normal, que no es normal, Señor, dentro de tus caminos no es normal. Y hoy te tengo que decir, Señor, perdóname, porque yo le creí al enemigo, me dejé meter una trampa del enemigo, y no importa lo que haya pasado, Señor, o lo que esté pasando, tú eres más grande, tú estás por encima de todas las circunstancias. Y hoy, Señor, perdóname, porque he hablado porque mis ojos han visto las señales. Perdóname porque me he conformado. Y hoy declaro, Señor, que te voy a creer en esperanza contra esperanza. Díselo ahí al Señor. Que voy a reafirmar contigo mi pacto de creerte. Que voy a creer, Señor, no importa lo que mis ojos vean, mis oídos oigan. No importa, Señor, yo voy a oír tu voz y te voy a creer a ti. Y voy a comenzar a orar, y voy a comenzar a declarar, y voy a comenzar a batallar. Y voy a comenzar, Señor, a aceptar tu voluntad perfecta, que es pensamientos de paz, de bien y no de mal. Y hoy, Señor, queremos levantar ministerios. Queremos levantar ministerios que se pusieron a un lado. Queremos levantar familias, queremos levantar hijos, queremos levantar esposos, esposas, Señor. Queremos levantar familiares, queremos levantar finanzas que un día pensamos que ya todo se había acabado. Tú eres grande. Y te alabamos por esto. Y yo quiero que allí tome un tiempito y comience a declarar. En el nombre de Jesús, lo que yo amo está vivo, no está muerto. Yo no acepto la muerte que el enemigo está trayendo. Yo hoy declaro mi familia, yo declaro mi hogar en el orden de Dios establecido como tú lo quieres, Señor. Hoy declaro, Señor, el ministerio. Hoy declaro. Escucha bien. Tal vez hay personas aquí en esta noche, mujeres u hombres, que dejaron tus hijos, dejaste tus hijos en otra nación. Y en este momento te parece tan difícil volver a juntarte con ellos. Y ya has aceptado esa condición de volver a unirte y volver a restaurar esa familia. Y el Señor te dice que Él puede juntar del norte y del sur, del oriente y del occidente. Eso que tú amas, que dejaste en Colombia tal vez, en Venezuela, en el Ecuador, en otra nación, que estás trabajando para mandarles, que tienen el sustento pero no te tienen a ti. Que sientes que tu familia se te dividió y se te volvió pedazos. Y que tú estás en esta nación diciendo, bueno, Señor, hay dinero, pero no hay familia. Eso que tú amas no está muerto, está vivo. Y yo quiero ver manos levantadas aquí. Si hay personas que les ha pasado eso con su familia, levántame tu mano allí. Levántame tu mano allí. Y quiero pedir a otros que están al lado, pasa, rodéamelos, por favor, Ana, aquí, por favor. Cércalos, cércalos. Aquí hay un joven con su mano levantada. Allá atrás, mira, acérquense otros. Rebeca, por favor, allí. Abrázales, abrázales, rodéales. Y ora por ellos y levanta la fe. Tu fe ponla junto a ellos. Ahí hay una mano levantada, por favor. Los que están alrededor, volteense, miren esa mano levantada. Y oren por esas personas. Y declare que lo que ellos creen que está muerto, no está muerto, sino que está vivo. Aquí hay un varón, aquí hay un varón atrás. Necesito un varón que vaya y ayude y ministre. Ten tu mano levantada allí. Por favor, recibe oración allí. Ora con poder, ora con fe, ora proféticamente, ora rompiendo todas las mentiras del enemigo. Ora rompiendo el conformismo, ora rompiendo el conformismo. Y declara en el nombre de Jesús que Dios es un Dios maravilloso, un Dios de imposibles, un Dios que puede juntar de todos los extremos de la tierra. Gracias, Señor. Oh, Sharabaka. Y que los gobiernos están en las manos del Señor. Y que los gobiernos están en las manos de Dios. Y Dios puede cambiar las leyes. Los edictos pueden ser cambiados.
como fue cambiado el edicto de Persia. Pueden ser cambiados y Dios puede dar visas y Dios puede dar todo lo que tú necesitas y buenos trabajos. Padre, lo declaramos en esta noche, lo declaramos. Aquellos que dejaron sus padres, aquellos que dejaron sus familias, Señor, que consideran que ya no pueden regresar ni verlos, Señor, gracias, porque lo que tú amas está vivo, no está muerto. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te alabamos en esta noche. Te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias por el niño, Señor. Padre, pedimos que tú vuelvas a traer su familia, que los una, Señor. Gracias, Señor. La niña, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Muchas gracias. Tu palabra dice que del oriente traerás nuestra generación. Sí, Padre. Y veremos familias establecidas en ti, Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús te damos. Gracias que tú traerás los padres, los hijos, los esposos, Señor. Y juntarás tu familia, Señor. Y cumplirás tus propósitos en ella. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. ¿Hay algo más? Gracias, Padre. Y junto con Susan te damos gracias.
Señor, te damos tantas gracias. Porque aun cuando las cosas se ven, parecen que fueran tan imposibles, nada es imposible para ti, Señor. Señor, estos sueños que tú has avivado en esta noche, Señor, aquí. Estos sueños, Señor, que todos han atrevido a levantarse a creerte otra vez, Señor. Gracias por soplar sobre estos sueños en esta noche y traer vida otra vez, vida otra vez. Y, Señor, te damos gracias que se van a cumplir, que esos sueños están vivos, oh Dios. Señor, te damos gracias que tú eres hacedor de milagros, que tú haces milagros en todas las áreas de nuestra vida. Y Señor, proclamamos por fe sobre cada familia en esta noche, sobre cada persona aquí, milagros en su vida, Señor, milagros en su vida. Señor, pronto queremos escuchar testimonios de lo que tú has hecho, Señor, porque tú has dicho que hay una marca, aun cuando todas las señales van en contra. Y Señor, tú estás obrando, nos agarramos de la marca en esta noche. Creemos la marca, creemos la palabra que tú has dado, Señor, y proclamamos que habrá victoria en estas situaciones. Plena victoria de parte tuya, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Vuelve a unir a todas las familias aquí en ti, Señor. En ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios es bueno. Qué privilegio conocerle. Si tú estás aquí esta tarde y no conoces al Señor, si todo esto te parece, pues, quizá raro, sientes algo, pero no sabes lo que es, esta puede ser tu noche. Vamos a sentarnos un segundo más. Esto puede ser tu noche para conocer a Cristo por primera vez. Yo sé que vivimos en un país donde todo el mundo ha escuchado de Cristo, pero es diferente abrir tu vida a Él y decir: Dios, te quiero entregar mi vida. Jesucristo, perdóname mis pecados, dame una vida nueva. Tienes una promesa que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Te gustaría esta tarde rebobinar la película de tu vida y empezar de nuevo? No puedes, pero puedes tener una nueva película, puedes empezar de cero esta tarde. Así que si tú estás aquí esta tarde y no conoces al Señor, nos encantaría orar contigo, nos encantaría hablar contigo. No es un cambio de religión, no es un cambio de yo qué sé, es un cambio de corazón. Es decir, entra, Señor, en mi vida.